Son las 10 de la mañana y 22 minutos. Seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador. Tengo encima de la mesa un extraordinario trofeo. Si ustedes tienen la posibilidad, la oportunidad de contactar en este momento a espectador.tv, se darán cuenta de lo que les hablo. Y es el premio que obtuvo esta casa uruguaya, uno de los 15 proyectos finalistas del concurso Solar Decatlón 2015, que participó de la final mundial obteniendo el primer lugar gracias a la adecuación de su concepción y a la realización con los objetivos propuestos como desafío por la competencia, les decía antes de la pausa. Están con nosotros el arquitecto Gastón Boero, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Hort. Arquitecto, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel.
Y también Eliseo Cabrera, que es el director del proyecto, docente de energías renovables y otro concepto que también se adecua mucho a estos tiempos y que también lideras. En este caso, ¿de qué se trata, Eliseo?
Buen día, Daniel, gracias por la bienvenida. De arquitectura bioclimática también.
Arquitectura bioclimática.
Es una parte importante del proyecto.
En esto se inserta este proyecto extraordinario. Decía, aconsejo que vean lo que es este trofeo magnífico, pero además aquí está lo simbólico. Después está el intangible, que de pronto es lo más importante de todo esto, y es haber obtenido un reconocimiento de estas características. Un detalle de lo que se trataba en este concurso, arquitecto.
Lo que el concurso llamaba en esta convocatoria latinoamericana, uh-huh, porque vale la pena recordar que esto es un invento de los Estados Unidos, sí, y se hizo precisamente en territorio norteamericano a lo largo de 7, 8 veces.
2002, 2005, 7, 9, 11, 13 y 15.
Y 15. Uh-huh. Y esta, después tuvo 3 versiones en Europa y una en Asia, y esta es la primera vez que se convoca en Latinoamérica. El objetivo que tuvo en sus orígenes y que sigue teniendo es sensibilizar respecto del cambio climático, uh-huh, de la conservación del ambiente, en donde la construcción tiene un rol importante y juega un rol importante. Uh-huh. Pero la convocatoria latinoamericana le sumó un segundo desafío a este, que es como una especie de denominador común, que es el de atacar esto, pero pensando en viviendas de interés social. O sea, pensando en los sectores más carenciados, que son los que en cualquier país establecen la mayor parte del déficit habitacional. La idea es dar una vivienda que sea accesible, que solucione los temas de vivienda para los sectores más bajos, pero que al mismo tiempo conserve y sea capaz de preservar el ambiente, que hoy es una de las preocupaciones que tiene todas las sociedades en el mundo.
Bien, Eliseo, allí comenzaron a diseñar un prototipo. ¿Quiénes participaron en la elaboración? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, fue sumamente interesante. Allá por 2014, inicio de 2014, inscribimos a la facultad en este concurso, este Solar Decathlon. Es muy importante la primera parte, que es solar, o sea, uh-huh, son casas totalmente solares, que son autosuficientes en cuanto a energía. Y en agosto del año pasado se formó una materia electiva en la facultad, gracias a la venia del señor decano, y bueno, se empezó a trabajar en el proyecto. En octubre se mandó la propuesta, llegamos entre 30 universidades más del mundo, y en noviembre nos enteramos que estábamos clasificados. Y bueno, y ahí empezó una demencia total.
30 universidades de todo el mundo.
30 universidades de todo el mundo fueron los que llegaron a los mínimos de postulación, uh-huh, y dentro de esos 30 quedaron seleccionadas 16.
Ah, 16.
Sí, nosotros en la primera hoja de la proposal tenemos una de la propuesta que mandamos, pasa que a veces se mezclan los términos en inglés porque hay que mandar todo en inglés.
Claro.
Tenemos una frase de Eduardo Galeano, la que refiere a las utopías. Entonces la frase dice que la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos más y ella se vuelve a alejar. Entonces a Galeano le preguntan para qué sirve la utopía y Galeano responde justamente en una universidad colombiana, para eso, sirve para caminar. Uh-huh. Entonces nuestra primera utopía fue quedar clasificados y ya ahí ya nos sentíamos campeones.
Claro.
Porque estar dentro de las 16 universidades seleccionadas, uh-huh, la verdad que lo sentimos como un premio.
Claro, se alcanzó una utopía, entonces. Ahora, señalaba el arquitecto Boero que hay una actitud o una voluntad, una vocación de sensibilizar sobre estos asuntos, pero también está luego la consolidación de un proyecto que materialmente puede resultar. O sea, no es simplemente aquel panfleto, aquel discurso, sino algo realizable.
Sí, y esto es lo que tiene mucho valor. En este caso, porque nosotros no fuimos a Colombia con una propuesta en los papeles que tendría que ser interpretada por gente capacitada, sino que fuimos con un prototipo de vivienda.
Claro.
Y esa vivienda fue objeto de escrutinio de personas, de criterios humanos a través del jurado, pero también fue medida, medida en su comportamiento, en su confort, en su eficiencia energética, en su producción de energía, en fin, en muchas variables, y es en esas variables, en esa medición, en la que, conjuntamente con el fallo del jurado, termina ganando. Esa es la característica quizás más sobresaliente de este concurso. No es una idea, es un prototipo, es un modelo, y además, pensemos, lo hicimos en un país cuyas temperaturas, por lo menos la que sufrió la casa, que empezó en invierno con temperaturas de 5, 7, 8 grados, que fue montada en tres cruces antes de salir, con una temperatura promedio de 17, 18 grados, terminó compitiendo en Cali en un clima húmedo con 30.
Claro.
Y ganó.
Simplemente para recordar, se trataba de la construcción de una vivienda económica de interés social, innovadora y con tecnología sostenible incorporada. Se aceptó entonces el desafío de diseñar viviendas de bajo costo, con eficiencia energética óptima, con el objetivo de demostrar que el uso de estas tecnologías debe ser y es un recurso accesible para todos los estratos sociales. O sea, se abrevió a la mínima expresión esa brecha imaginaria que existe respecto a que si yo quiero tener una vivienda de estas características, debo tener mucho dinero.
Sí.
Se superó eso. Y en esta etapa superadora, ahora cabe preguntarse lo otro. ¿Es aplicable el prototipo, el modelo? Hoy recordábamos, antes de comenzar la entrevista, que hay cuestiones que forman parte luego de nuestra cotidianeidad en este tiempo moderno, de la tecnología, de las comunicaciones. Lo de pedido ya fue una creación en la ORT, también, sí. Recuerdo. Y sin embargo, hoy lo más común para muchos de nosotros es simplemente apelar al dispositivo y pedir la comida a través de esa aplicación que fue creada por estudiantes de la ORT. En este caso uno se pregunta, bueno, ¿será posible en algún momento observar estos barrios de casitas ecológicas aquí en Uruguay, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí, en un sentido muy amplio. Más allá de que el prototipo de la casa, la casa que ganó el concurso, viene a Uruguay y se va a dejar en exposición en el LATU, en el Espacio Ciencia.
Ajá.
Lo que nosotros creemos es, de alguna manera, humildemente haber aportado un poco en tratar de tener ese concepto de que la vivienda de interés social debe tener también la calidad de vida adecuada y apropiada a lo que son las tecnologías hoy. Entonces, cuando uno piensa que poner un sistema solar arriba de un techo de una casa, evidentemente tiene un costo de inicio que es superior a la casa sola, no resiste ningún análisis matemático no decir esto, pero cuando empezamos a pensar en un plazo, cuando empezamos a pensar en un tiempo de desarrollo y de vida esta casa, estas son casas que sus sistemas se pagan solos. Uh-huh. Se pagan solos por el ahorro de energía,
claro.
Se pagan solos porque realmente generan su propia energía. Son casas que de cuenta de UTE van a tener el gasto fijo nada más. Uh-huh. El resto de la energía la pagan solos. Entonces, cuando uno pone esto en la ecuación, empieza a dar un concepto de mayor calidad de vida por un costo de mantenimiento cero, lo cual hasta incluso ayuda a pagar la cuota del banco. O sea,
bueno, en esa presentación se mostró interés por parte de algunos países, institucionalmente, gobiernos, digo, o empresas privadas, para desarrollar el concepto.
Bueno, quedó mucho interés en el gobierno colombiano, en la alcaldía de Cali, y en algunas empresas con las cuales que contactaron con nosotros allá en Colombia. Para tratar de replicar esta vivienda, este prototipo en conjunto.
Elegida por el público, además.
Sí, ¿no? Y eso fue un trabajo en conjunto con toda la comunidad, porque realmente, siendo tan chiquitos, no pensábamos
no
que pudiéramos estar allá. Fíjate que eran, la mayoría de las universidades eran colombianas, habían 6 universidades colombianas. Uh-huh. Países, yo qué sé, como Inglaterra, como Estados
España,
Unidos,
Sevilla.
España, o sea. Entonces, que un país de 3 millones se lleve,
claro,
el voto del público. Ahora, la gente que nos visitaba, bueno, nuestros decatletas hicieron un trabajo formidable. Porque se abre al público la casa y se la explica, y la gente se iba encantada con la casa, y votaban a la salida también.
Bueno, estaba mirando, si ustedes después repasan la entrevista de aquí de Espectador.tv, estaba mirando la casa, preciosa además, donde hay que superar otra barrera en el imaginario, y es suponer que si es una casa modesta, digamos, debe ser fea. Y en este caso es todo lo contrario.
No, claro.
Es modesta y preciosa.
Es modesta, es preciosa, es económica, es autosustentable.
¿Y adentro cómo se distribuye, por ejemplo?
Tiene 3 dormitorios más un cuarto, es decir, una habitación polivalente, que puede ser escritorio, puede transformarse en una cuarta habitación. Tiene un baño, pero el baño está compartimentado en 3, de manera que dado los accesos y la forma de compartimentación, podría haber alguien usando el inodoro, otra persona usando la ducha y una tercera usando el lavamano. Tiene una cocina integrada y un estar comedor. Y además, adelante, que creo que lo van a ver en todas las fotos, tiene una baranda, sí, una galería techada.
Tremendo. Bueno, les quiero agradecer al arquitecto Gastón Boero muy especialmente por esta presencia y también a Eliseo Cabrera, que es el director del proyecto y además docente de la ORT, por esta magnífica participación. Allí se lució la celeste, como pocas veces también. Somos campeones del mundo, en eso no hay ninguna duda.
Yo lo que quisiera es un último mensaje, y yo creo que la casa, más allá de los premios, etcétera, demuestra que cuando nuestra juventud está adecuadamente formada, todavía tiene cosas para decirle al mundo. Yo creo que eso es importante en un momento en donde nuestra educación está en tela de juicio, donde hay muchas dudas sobre nuestra capacidad, sobre que algunos más veteranos que peinan canas, más canas que las mías, se quedan añorando lo que fue el Uruguay de otras épocas. Bueno, yo creo que estos chicos han demostrado que todavía nosotros, si trabajamos seriamente, si trabajamos en equipo, todavía tenemos algo para decirle al mundo.
Absolutamente.
¿Y un Twitter? Sí, claro. Es muy pertinente también, teniendo en cuenta lo que decías al principio de la academia puesta con la sociedad. Nuestra pata en la sociedad fue la empresa Ñandé, que es una empresa social, son los que realmente fabricaron la casa junto a nuestros decatletas también, que nos enseñaron mucho, y también es un justo reconocimiento para esa empresa, porque forma parte de la academia, y poner la pata en la sociedad también implica identificar empresas que estén afín con el proyecto.
Muy acertados estos comentarios finales, han sido muy amables.
Muchas gracias.